cumpliendo per più, a una serpiente con lo scaletto. Che la lui, finché lo mise, con tutta la pietra antica, di anagua. Hemos hablado mucho sobre cuida bien la serpiente que sube, y sube cari, la serpiente que baja. Pero a pesar de todo, los hermanos todavía no han hecho plena conciencia de lo que son estas dos serpientes. Sobre las que sube tienen una idea. Saben que asciende por el canal medular espinal, chakra en chakra, hasta el cerebro. Pero sobre la que baja, apenas sí una vaga idea. Únicamente se acuerdan de ella como del abominable órgano fundartiguador. Saben que se precipita desde el cosis hacia los infiernos atómicos del hombre. Y nada más. Ya es necesario avanzar un poco en ese conocimiento, ya que estamos tratando de disolver el eco, el yo, el mismo, el sí mismo. Ciertamente, hermanos, se nos ha dicho que Krishna tuvo que pelear contra la terrible serpiente Kali. Pero nadie ha podido medir la profundidad de Kali. Esa serpiente, mis caros hermanos, nos tiene entre sus anillos. Pero ignoramos que nos tiene entre sus anillos. El disolver el yo es difícil, pero resulta pavoroso cuando tenemos que saber que hemos de pelear contra la horrible serpiente tentadora del Edén, contra la horrible pitión de siete cabezas, que Apolo irritado hirió con sus dardos. No es nada fácil combatir contra la serpiente tentadora del Edén. Y esto es algo que nosotros debemos comprender profundamente y en todos los niveles de la mente. Cuando observamos dentro de las regiones suprasensibles de la naturaleza y del cosmos, tan en su avanzada, nos llenamos de pavor. Nos sentimos casi indefensos ante la sierpe del abismo. Y este Kali, mis queridos hermanos, es algo abismado. Viene en los genes. Está en los genes. Y eso es lo más grave. Usted sabe muy bien lo que son los genes. Encerrados en sí mismo dentro de los cromosomas. En los genes sexuales. Está la herencia de la raza. Genes de la célula germinal son definitivos. Allí está toda la herencia tecnológica de nuestros antepasados. Toda la fornicación, toda la lujuria de nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, etc. Todos ellos eran lascivos, ninguno de nosotros puede jactar de haber tenido entre sus antepasados alguno que no tuviese la dactilina. Y repito, en los genes hemos heredado, tenemos ese vencido. Tenemos a Cali, expresión viva, a la horrible serpiente que de generación en generación se muere. A esa horrible víbora, a esa pichón, de edad en edad, camina. Por el fondo animal mismo de nuestra biología. A esa sierpe seductora. Monstruosa. Gigantesca. Que un día, si nosotros no nos autorrealizamos, habrá de devorarnos en el octavo círculo dantesco. Hasta habernos desintegrado completamente en el noveno. Ahora bien, ¿podrán explicarse ustedes en este momento la causa o el motivo por el cual resulta tan difícil acabar con todas esas malas tendencias que existen en la humana especie? Los elementos inhumanos que llevamos dentro en el fondo resultan siendo nada más que las malas consecuencias o las malas cristalizaciones de esa víbora fatal. Estamos tratando de pelear verdaderamente por nuestra libertad. Queremos la libertad. Humanizamos. Y al hacerlo, resulta que estamos metidos entre los anillos de la tremenda víbora. Cali se llama. Opción. Y es la que rige, desafortunadamente, la edad del Cali Yuga. Esa es la edad negra en que estamos. Fue eléctrico. Para abajo. La fuerza mágica que posee. Es inmensamente superior a la nuestra. Y a nuestras posibilidades. Todo lo que es el ego no es más que la cristalización de las malas consecuencias producidas por esa víbora fatal. Al entrar en este camino, estamos enfrentándonos a un poder superior al nuestro. Cali. Se trata de romper los anillos de la espantosa víbora para hacernos libres. Pero no es tan fácil. Por eso el trabajo se hace o no se hace. Y si se ha de hacer, tiene que ser muy serio. Pero muy serio. No es tan fácil, repito. Princesas, anillos que nos titulan. Los anillos de la gran serpiente. A esa serpiente solo otra serpiente puede vencer. Esa otra es débil Kundalini. Sin embargo, ambas serpientes trabajan para nuestro bien. Cali, la espantosa, la monstruosa, la de los anillos que te tiran, termina por devorarnos sur Italia, da lui tutto, per reiniziare il nuovo processo evolutivo, che gli andi della pietra hasta l'uomo, o hasta l'animale intellettuale che ha creato umano sta más allá de los procesos evolutivos. Ahora te explicaré por qué siempre aparecen todos los coides, serpientes, en cuya cola va a ir esta cabeza. O un juego de dos serpientes. Son comunes en todas las, en toda Anáhuac. Que Tonantzin y Coatzintle tienen una sola piedra, ¿verdad? Tonantzin como madre divina, se asume Coatzintle. Como la señora, como la reina de los infiernos y la muerte. Se toca así. Para usar otro paso en este lugar. Acá tenido maestro Jesús no nos habla de dos resurrecciones. Una resurrección divinal, por la que pasó el gran cambio. Sí, nos habla de una resurrección infernal. Quienes entran en los mundos infiernos resucitan como demonios. Claro, quedan despiertos aquí como demonios. Siempre podemos escoger. He aquí, dice Job, que ante vosotros pongo dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Podéis escoger. Algunos preferirán, pues, la pasar es mejor ahora. Del escenario y el costo. Así es, muchísima paz. Un día disuelvo en el yo hasta donde más puedo. Después de muertos, tienen que pasar por muchas pruebas. Y si vencen en alguno de los reinos, tal vez a Tlaloc, paraíso de Tlaloc, o el reino de los cabellos largos, o de la gran contestación, o de la suprema felicidad. Allí son ayudados para acabar de eliminar los elementos inhumanos. Y después, definitivamente, se sumergen como espíritus puros, como simples elementales de la naturaleza, en el gran araya del universo. Muchos de los que se han procedido solo aguardan que pase el gran cataclismo. Para reencarnarse en la futura humanidad de la sexta forma y autorrealizarse íntimamente en plena edad de oro y en mejores condiciones que las actuales. Otros están dispuestos a renunciar a toda felicidad y hacer el trabajo ahora mismo para conseguir la sexta. Cada cual es libre de escoger. En todo caso, descender al mundo de los infiernos, a los mundos infiernos, no es nada recomendable. Para los sufis, el descenso en las entrañas de la tierra no es propiamente un castigo. Más bien, es un lugar de instrucción y de purificación. Para los primitivos mexicanos, toltecas, etcétera. El descenso a los mundos infiernos es un tiempo de prueba. Pruebas necesarias e indispensables para poder entrar en los paraísos elementales. ¿Y saben quiénes lo son? Tan cierto es eso, cuando uno allá ha pasado por la muerte segunda en el noveno círculo dantesco, es examinado por los devas de la naturaleza. Y estos descubren que ya la esencia no posee ningún elemento inhumano, le dan la salida. La esencia penetra a través de estas puertas atómicas de la misma naturaleza, se escapa de las entrañas del mundo para resurgir y penetrare in esos paraísos elementales, más allá del bien y del mal. En última instancia siempre triunfa la divinidad. El mal fracasa Dios. Y Cari y Lurya, las dos esposas del señor Chiva, aunque son contradictorias, en el fondo se ponen guerra para nuestro propio bien. Pero, y eso es lo importante, la adeptado es diferente. Quien quiera convertirse en adepto tiene que vencer a Cali. Romper esos anillos que lo tienen a uno costo y miedo. Se lleva uno en la herencia. ¿Ustedes saben lo que significa alcanzar la castidad absoluta? Sublepación. De hecho, contra los mismos genes que llevan en su biología. Porque la herencia de sus antepasados. Sus padres, chaguayos, tatarabayos, descendientes, que todos fueron fornicarios. Sublevarse contra eso. No es decirlo a base de puro racionalismo subjetivo. Pero vivirlo es otra cosa, diferente. Que aunque un hombre pueda sublevarse con simple racionalismo. En forma innata, lleva la tendencia siempre a la fornicación. Hágalo. No importan las razones que el objeto. Silogismos y pocos. Conclusiones a las que ha llegado desde el punto de vista lógico. Las intuiciones sobre la deducción. Siempre lujuria, lujuria. Y esta viene en la gente. Esta es la consecuencia innata. La sierpe abismal en el fondo de la sexología. De la calle en el fondo. De la víbora fatal. Que de generación en generación. Mantiene dentro de este mundo de espantosas amarguras. ¿Hay quien pueda rebelarse contra ellas? No pudieron nuestros padres, ni nuestros abuelos. Posiblemente tuvimos antepasados que quisieron luchar contra la víbora fatal. Cayeron vencidos. ¿Podremos nosotros? La razón dice sí. Pero la ayuda que ríe de nosotros y de nuestra ingenuidad. Sin embargo, tenemos que venderla o no tenemos adeptos. Si a ustedes les interesa ser adeptos, tienen que venderla. Yo los informo para que sepan con quién tienen que luchar, puesto que los veo interesados en el adeptado. Ella nos expresa con racionalismo. A ella le importa un ápice, un comino de nuestras conclusiones lógicas. Ella vive en función sexual y lo demás no le importa. ¿Alguno de ustedes ha podido ya controlar absolutamente todos los funcionalismos del sexo? O los aspectos, dijéramos, meramente inhumanos de la sexología. ¿Ya los aprendieron? ¿Están seguros de que ya ustedes los sumergidos se volvió objetivo y dejó de ser sumergido? Ustedes tienen dos caras. En este momento tienen una fase que responde, que está escuchando así a la plática. Está oyendo, ¿verdad? Pero ustedes tienen otra cara muy distinta. En el hecho nupcial son diferentes. En plena lujuria ustedes no tienen, no se parecen en nada a las personas que están aquí sentadas. Y a Cali no le importa la posición que en este momento tienen ustedes aquí. Ella se está riendo de ustedes. Ella los agarra a ustedes en forma muy diferente. Precisamente en aquí espera donde ustedes no razonan. Y es lo grande. Pero tenemos que ser sinceros si ustedes quieren la estado. Hemos venido trabajando los aquí presentes. Como les he venido diciendo, no es la primera vez que estamos reunidos. Ni sea la última. Para poderlos tener a ustedes reunidos aquí, ya tengo varios que trabajan. Al fin he conseguido que ustedes me escuchen. Y es un milagro que me estén escuchando. En pasadas de existencia, sobre todo en la pasada, nos dedicamos meramente a experimentos. Hay algunos de ustedes que ya tienen recuerdos. Quizá el hermano Caen, allá veo sentado Arturo. ¿Qué paro por ahí? También está el otro de los que también ya se acuerda. ¿Cuántos experimentos para que ustedes me escuchen? Al fin ya no están escuchando. Magnífico. Eso es magnífico. De manera que no es la última vez tampoco ahora. Ustedes volverán a tomar cuerpo y yo seguiré luchando. Porque me interesa eso. Pero para fabricarlos hay que instruirlos. Y darle la instrucción completa, porque se les da media ni no se fabrica. De manera que hay que darle un empezamos con puros femeninos. Eso nos atrapa a ustedes. Ahora hemos dejado a un lado los femeninos ex, con excepción de los únicamente más importantes. Ahora que tuvimos un femeninismo que fue importante. Ya vieron ustedes el caso del hermano Moisés. Se metió una mujer hechicera, una bruja y una mujer fuerte. Conjuramos, exorcizamos. La mujer salió entre el vehículo de él y se metió dentro del cuerpo de esa otra pobre señora de características medianímicas. Y allí se mostró de nosotros la exceso, a través de esa garganta. Una de las conjuraciones tuvo que abandonar el cuerpo también. Es interesante ver cómo una entidad tenebrosa pasa de un cuerpo a otro cuerpo. ¿Verdad? Son fenómenos importantes que suceden en todos los que te buscan. Por eso digo, apenas los normales. Bueno, en todo caso, buscar hermano. Aquí estamos. Para seguir por donde íbamos. Pues claro. Uno de los experimentos más notables que hicimos en esta pasada existencia, a la cual asistió aquí nuestro hermano Chávez. Entonces, mira ya. Tenía otro apellido muy Chávez. Mira, hacerle editar una mesa. Hacer que esa mesa estuviera flotando cerca del techo. Eso fue testigo también todos ustedes, pero no todos trajeron el recuerdo. Aquí vemos allá en un rincón azul que él sí trajo el recuerdo de esa mesa que flotó. Tales fenómenos se ven en el espiritismo. No fue espiritismo lo que hicimos. Trabajamos con ciertas personas finas para levantar una mesa. Claro que esas personas con cuerpo de carne y hueso, parte vertical, invisibles para todos, podían levantar una mesa y hacerla flotar. ¿Qué clase de personas? Personas muy conocidas de los mundos finos. Levantar un piano, en el espacio. Son fenómenos sencillos que se pueden producir precisamente con las gentes finas. Con nuestros amigos de la cuarta vertical. Y tú que mira tan atenta, a ti misma te pusimos dentro de la cuarta vertical en plena reunión alrededor de una mesa. Todavía está el día aquel en que en la carreta aquella nos fuimos de una casa a otra casa. A un pequeño saloncito que teníamos allá en Cuau, que muy bien de ellos se acuerda aquí nuestro hermano, nuestro amigo Antonio, que ahora se llama Arturo. Experimento notable que algún día lo habrás de recordar. En el que tu cuerpo físico, en plena reunión, penetró en la cuarta vertical para ser transportada a otro lugar. Traída de regreso, después de un brillante paseo. ¿Cierto? Algún día podrás recordar. Y así muchos otros fenómenos de distinta especie se hicieron en esa pasada existencia, con todos los aquí presos, con muchos otros que todavía no han venido, pero que tendrán que venir. Sí, pues hermanos, venido luchando para que ustedes puedan ser adeptos. Voy a empezar con puros fenomenismos físicos, para que al fin se resolvieran escuchando lo que vinieron por simple curiosidad. Después les quedó gustar. Han cambiado de cuerpo y están aquí. Solo que unos recuerdan y otros no me recuerdan. Los que me recuerdan están también aquí. Los que no me recuerdan también están aquí. Pero aquí están, mira. Ustedes me dirán que por qué motivo nos hemos vuelto a encontrar. Muy fácil, desde luego a ustedes es muy fácil. Porque un hombre es lo que es su vida. Cuando un hombre muere, se lleva a su vida. La revive en el mundo astral. Y cuando regresa, se trae su vida para volverla a revivir en el mundo físico. Ahora, dentro de la vida de un hombre hay muchas vidas. Cuando un hombre viene a revivir su vida, viene también con esas otras vidas que van a acompañar. Con todas esas personas, amigas, enemigas, familiares, parientes, amigos, etcétera, etcétera. Así que todos estamos dentro de todos. Y si un hombre es lo que es su vida, sucede que dentro de la vida no hay muchas otras personas. Así pues nosotros estamos dentro de la vida de esas personas. Y esas personas están dentro de la vida de nosotros. Y al venir a vivir un hombre, comenzar a vivir su vida, pues por ley natural todos nosotros, que una parte de su vida también comienzan a vivirla, es como una gran maquinaria que se pone muy buena y todos se reencuentran para seguir por donde iban. Y se sale y se recurre. Todo vuelve a ocurrir tal como se venía. Esta vez está sucediendo en una espira superior. No estamos dedicados a mover mesas ni a hacer aparecer fantasmas ni nada por el estilo. Pero no nos tendremos estrictamente los necesarios. Estoy seguro que no se nos va a pasar la mano esta vez. Cuando digo que no se nos va a pasar la mano esta vez, quiere decir que en la pasada se nos pasó un poquito. Hicimos algunos experimentos bastante fuertes. No solo yo, pero también es cierto. Pero de todas maneras esta vez no se nos va a pasar la mano. Bien. De manera que entonces he hecho colación de todo. Ustedes están interesados en el estado. Yo también tengo su interés. Cada uno de ustedes se convierte en un ser humano de verdad. Ese es el objetivo de toda nuestra reunión. Bien, pero entonces, tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, ¿verdad? El punto más importante que deben ustedes reflexionar esta noche es que uno nunca debe olvidarse de sí mismo. Por ejemplo, si uno se olvida de sí mismo en presencia de una copa, termina tomándose 1000 copas. Se olvida de sí mismo en presencia de una persona del sexo opuesto, pues termina fornicando. Si uno se olvida de sí mismo en presencia de un insultador, pues termina insultando. Así pues, lo más importante es no olvidarse nunca de sí mismo. Ustedes serían capaces de permanecer las 24 horas diarias, 24 horas diarias sin olvidarse de sí mismo. Si yo les digo a ustedes que yo las 24 horas diarias no me he olvidado de ninguno, pues va a parecer exagerado, ¿no? Cuando, es que eso se vuelve ya instintivo, ¿no? Cuando se convierte en un hábito, ya funciona solo. En principio se requieren grandes esfuerzos para no olvidar quién es quién. En principio, una persona no podrá durar más de unos 5 minutos. Y es muy interesante que permanezca 5 o 10 minutos totalmente acordándose de sí mismo sin olvidarse un momento, ¿no? Otros podrán alcanzar media hora, otros una hora. O usted que en sus primeros ensayos llegó a hora y media. Después de que haber caminado por todas las calles de San Petersburgo como hora y media, sin olvidarse de sí mismo. Entró a una cigarrería a mandar a hacer unos cigarros. Cuando salió de ahí de la tarde que había, ya se había olvidado de sí mismo. Caminó durante varias horas por distintas calles fumando un chanquillo de tabaco. Horas después se acordaba del ejercicio cuando ya estaba en su casa. Se dio cuenta que le había dormido la conciencia. Bueno, por alguna parte hay que empezar. Sería bueno, por ejemplo, empezar por, en medio del trabajo de todos los días, detenernos un momento, sentarnos en una silla y dejar de pensar. Siquiera 5 minutos. Nada más que 5 minutos, agotar el proceso de pensar. No proyectar. Mente quieta y silencio. Siquiera 5 minutos. Ya es un gran paso. Ahora, cuando uno se reflexiona, uno se recoge en sí mismo, cuando uno se pregunta así, ¿por qué no debo olvidarme de mí mismo? ¿Por qué debo yo hacerme no olvidarme de mí mismo? ¿Por qué? ¿Cómo no soy yo para olvidarme de mí mismo? Tal reflexión implica un esfuerzo mayor. Se hace que el carbono 12 pase exactamente al centro capital del cerebro para el primer shock de conciencia. De conciencia despierta. Porque hacer el ejercicio. No olvidarse de sí mismo, es decir, estar alerta a instante en instante, eso debe ser lo normal. Pero cuando uno se hace autorreflexiones más profundas, ¿por qué yo no he de olvidarme de mí mismo? ¿Por qué tengo que acordarme de mí mismo? ¿Quién soy yo para estarme acordando de mí mismo? En ese ámbito, eso pasó propio por saber quién soy yo. ¿Y por qué tengo yo que no olvidarme de mí mismo? En ese esfuerzo tremendo por saber quién soy yo, por tener conciencia de mí mismo, en ese instante de decisión, mediante el esfuerzo propio, pues claro, sube el carbón 2, cierto centro especial del cerebro, para producir el primer shock de la conciencia. Es decir, yo les voy a entregar bárbaro para que ustedes puedan vencer a cálido y alcanzar el adecuado. Sí, claro. Es difícil vencer a cálido, pero no imposible. Se tiene las claves. Lo primero que hay que hacer es no olvidarse de sí mismo. ¿Por qué es lo primero eso? Muy claro. Porque Cali nos tiene hipnotizados a todos. Bueno, a mí no, francamente. Me salgo yo de ahí. Dispensen ustedes que por un momento deje la modestia para decir el camino. Pero a ustedes sí los tiene ahora. Hipnotizados. Y se trata de romper con ese influjo hipnótico de la diosa Kali. Ustedes ven una persona en la calle, por ejemplo, volviendo a las modas, que hay unas modas muy simpáticas ahora, muy chistosas. Me cuenta aquí nuestro amigo, nuestro hermano misionero internacional, Efraín Villegas Quintero, que allá por Sudamérica, las mujeres salen en el juego, ¿no?
Dime, las mujeres y hombres han cogido una costumbre de por un mismo momento se resiste completamente sin nada, cuatro muchachos corridos de la mano corriendo por las calles y se meten en la casa de ellos otra vez o se echan a un carro y salen a la carrera. Ese es una especie de deporte que están corriendo por ahí.
¿No? ¿Eso es de gente cuerda? ¿También? ¿Qué indica eso?
Sí, también existen los clubes de nudismo. Allá sí ya son bastantes. Son, digamos, por una manera de socios. Familias enteras, hijos, hijas, papás, mamás, etc. Y entonces, para entrar allí, en el mismo momento en que pasan de la puerta para adentro, tienen que entrar desnudos, hombres y mujeres. Pero ahí son bastantes, ya son grandes reuniones que hacen.
Bueno, no es eso acaso, cuestión de la cosa. ver un grupo de muchachos jóvenes que salen por la calle en cuero, corriendo, para ir a meterse en un automóvil. Están sencillamente hipnotizados. Pero resulta que para esas cosas de la hipnosis se han inventado muchas explicaciones, ¿no? Dicen los hipnotizados, no, es, no, son las modas de la época. Una cuestión, una moda, un capricho de la época. En toda la vida hay épocas. Los miembros de un club nudista dicen, eso no tiene nada malo. Andar en un cuerpo de esa cuestión, así es la naturaleza que nos ha creado. Pues aparentemente no tiene nada malo, como todos son angelitos bajados de la fiesta. Los pobres que pueden andar jugando de eso. No hay nada más, no es que son niños inocentes, puros, virginales. Tienen esa ingenuidad propia que da la inocencia. Bueno, de manera que entonces, mis queridos hermanos, todas estas aberraciones nos indican que la humanidad está hipnotizada. Pero no se dan cuenta de que están hipnotizados. ¿Los tienen hipnotizados quién? La terrible serpiente, Cari. Tienen hipnotizados. Pero ellos no se dan cuenta de que están hipnotizados. Y para su hipnosis encuentran justificaciones. La gente solamente viene a darse cuenta de que existe la hipnosis colectiva. Existe el hipnotismo. Cuando la fuerza hipnótica fluye más rápidamente. Cuando se concentra. En un gabinete de hipnología. En un centro de hipnotismo. Afuera de ese instante la gente ignora de que está hipnotizado. Ya un sujeto de experimentación hipnótica se le dice que se pare en la cabeza de paz. Se dice que está en la orilla de un río que se desnude y que se falta en otro lado, que es un buen nadador, él se va desnudando. Pasa. Está creyendo, él acepta lo que le diga, está creyendo lo que le diga porque está rechazado esto. Hace 50 años tenía. Para él, eso es más absurdo que lo que cometería un borracho, un briago. Pero para esto no. Pues tenemos que romper con esa hipnosis. Y no es posible romper con esa hipnosis. Por darnos de sí mismos de instante en instante, de momento en momento. No olvidarnos de nosotros jamás. Pero bueno, lo que quiero decir ante todo es que no podríamos exigirles a ustedes que las 24 horas diarias estuvieran ustedes, les dijéramos a todas horas, alerta. Sería demasiado exigido. Pero si empezar siquiera con 5 o 10 minutos, ya. O siquiera concentrarse en un tráfago de la vida y haya un momento en un sitio y dejar de pensar, agotar todo el proceso de pensar, aunque sea 5 minutos. Para alguna parte que empezar. A medida que ustedes vayan progresando, y van ustedes haciendo el ejercicio de recordación de sí mismo cada vez más bajo. Entonces van teniendo más conciencia. Y llegará el momento en que por medio de ese ejercicio podrán entonces conocer mejor ustedes algunos minutos o hasta horas de su vida en forma mejor. Es decir, irán mejorando su memoria. Y también esto les permitirá a ustedes este ejercicio. Es decir, rectificar muchos conceptos que ustedes tienen sobre sí mismos. Conceptos equivocados. Porque conforme vayan alargando este ejercicio, de no olvidarse de sí mismos, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos, durante ese intervalo, durante esos segundos, durante ese ejercicio, se irán conociendo mejor. Y en esa forma ustedes irán rectificando los conceptos que ustedes tienen sobre sí mismos. Y la calidad de su memoria irá mejorando. Un día podrán ustedes permanecer completamente despiertos durante todos los, durante 12 horas, digamos, durante, bueno. Cuando ustedes lleguen al 100% de conciencia despierta, podrán triunfar. Habrán logrado el adeptado. Eso es claro. Así lo comprendí. Y pues, verse a sí mismo en pleno funcionalismo solamente ver su cuerpo físico, no es solamente ver su rostro, los rasgos de su cara, sino ver sus procesos mentales, emotivos, sentimentales. Esa siquiera son 5 minutos de observación del tiempo. Luego pasará 10, luego pasará 15, luego pasará 20, etc. Ese pleno conocimiento de sí mismo, repito, les permitirá también conocer sus errores. El error descubierto debe ser trabajado. Sometido a la meditación íntima del ser, con confrontación lógica. Dicen, meditación íntima del ser, con confrontación lógica. Es decir, cualquier error que uno descubra al observarse a sí mismo, debe, repito, ser sometido a la meditación íntima del ser, con confrontación lógica. Esa frase, bien subrayada, anótica. Hasta hacerle la disección más profunda al defecto que hayamos comprendido. Logrado esto, se suplicará a Devi Kundalini la desintegración de tal defecto. Y punto. Para continuar con otro. Y así sucesivamente. El avance se irá realizando metódicamente. Hasta ganar la batalla a la gran serpiente de la vida. A quebrantar y hacernos libres. Por hasta aquí, mi estatuto. ¿Qué hora será?